Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles 18 de agosto, son las 10 y 8, las 9 y 8 en Canarias. Sean bienvenidos a Herrera en COPE, el programa que con los brazos abiertos les espera todas las mañanas aquí en COPE y en el que está mi querida, acompañándome, hoy no a mi derecha, en la distancia, mi querida Bárbara Archilla. Buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
¿Cómo te eché de menos ayer?
Ay.
¿Cómo te eché de menos ayer y cómo te estoy echando de menos ahora mismo?
Ay, de verdad. ¿Y esa voz?
Me lo dijo ayer Mariela, me dijo, oye, tienes la voz un poquito tomadita, pero no sé, porque no creo que me haya resfriado, no creo que te pueda resfriar pasando calor.
A lo mejor ha hecho fresquito por la noche, tú has abierto la ventana y claro, pues sin querer, el airecito fresquito. ¿Qué tal tiempo hace por ahí, por Sevilla?
Pues mira, ha refrescado, está refrescando ahora, lo que pasa es que estos últimos días han sido terribles. ¿En Madrid está bien la cosa? ¿Bárbara?
En Madrid está la cosa un poquito calentita. Por las mañanas hace frío, yo cuando voy en moto tengo fresquito, pero luego ya se pasa, a partir de las 10 ya se acabó.
Es decir, que salir a correr, podríamos decir que puede parecer una locura en Madrid estos días, hacer deporte en la calle.
No, yo me lo planteo.
¿Cómo eres tú haciendo deporte? ¿Qué haces para mantenerte en forma? Pues tú te mantienes muy bien.
Yo que hacía muchas cosas, pero es que vino la pandemia y ya me he buscado la excusa perfecta para no hacer nada.
Oh, fíjate, pues mira, de eso le vamos a preguntar a los oyentes qué hacen para mantenerse en forma. En el 900 50 60 06 estamos esperando sus llamadas y vamos a hablar, pues de eso, de la falta de ejercicio entre los jóvenes, lo que les comentaba antes. Resulta que The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas de Reino Unido, ha llevado a cabo un estudio sobre el sedentarismo y el deporte entre nuestros jóvenes. Parece ser que desde 2012 los menores de 24 cada vez hacen menos deporte. Un 80% no sigue las recomendaciones de la OMS, que bueno, recomiendan hacer una hora de deporte diario. Me parece un poco exagerado, la verdad. En cuanto al sedentarismo, tres cuartos de lo mismo. Tengan en cuenta que el uso de pantallas cada vez va más, ¿eh? El auge de los videojuegos entre los chavales es tremendo, lo que hace que pasen mucho más tiempo sentados de lo que pasábamos hace no tanto, no se crean. El estudio apunta que alrededor de un 50% de jóvenes en nuestro país pasa una media de 2 horas viendo la tele, pero es que un 33% también pasa más de 2 horas sentados jugando a videojuegos. También he de decirles que estamos por debajo de la media europea, yo supongo que el clima también influirá bastante. Claro, tengan en cuenta que si una muchacha o un muchacho que va al colegio o a la universidad pasa unas 6-7 horas sentado en clase, más o menos, si a eso le añades 4 horas frente a una pantalla, pues nos salen 11 horas en una silla. A poco que duermas 8, estamos hablando de unas 19-20 horas quieto. Si a esto le sumamos la alimentación, una preocupación constante en nuestro país, ya que el 30%, si no me equivoco, de niños y adolescentes tienen sobrepeso, pues bueno, nos surgen muchísimas preguntas, ¿no? Podríamos hablar de esto todo el día. ¿Se alimentan bien nuestros jóvenes? ¿Es posible hacer una dieta saludable? ¿Es más caro comer sano? Preguntas que dirijo directamente a don Carlos Casabona, pediatra de atención primaria en Gerona, divulgador y autor del libro Beber sin sed. Don Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿A un niño se le debe presionar a la hora de comer? ¿Cómo conseguimos que un niño coma bien?
Esto hace más de 20 años que el doctor Carlos González, pediatra, insiste, al que admiramos mucho, ya hizo un libro que ponía, que se titulaba Mi niño no me come. ¿De acuerdo? Es decir, que jamás se debe de presionar a un niño sano ni enfermo, si está enfermo porque lo va a vomitar y si está sano porque no tendrá hambre. No debemos de presionar, incitar, animar, porque antes se hacía de una manera más intensa y ahora se hace un poco subliminalmente. ¡Ay, tómate esto que tiene vitaminas! ¡Que toma esto, que toma lo otro! Nunca debemos de presionar, ¿de acuerdo?
Carlos, yo me pregunto, porque de repente no comer sano un día como capricho pues no es ningún delito. El problema es cuando se convierte en el menú, ¿no? Y sobre todo que desde pequeños, oye, estamos muy acostumbrados a que los niños comen nuggets y salchichas. A mí esto me preocupa, porque yo creo que hay vida más allá del nugget y de la salchicha. Chicha.
Así es. Yo creo que tenemos como una dimensión temporal que no es adecuada para introducir los alimentos, podemos decir, o los productos lúdicos y que no son saludables, y es la semana. Hemos dicho, no, bueno, pues una vez a la semana no pasa nada. Este espacio temporal yo creo que no es correcto, porque si decimos una vez a la semana la pizza Tarradellas, una vez a la semana nos vamos al McDonald's, una vez a la semana un croissant de chocolate, una vez a la semana, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Que cada día estamos tomando alimentos insanos. Por lo tanto, el tema es que el de vez en cuando, el no pasa nada esporádicamente, se traduce en una frecuencia inusitada y además los tamaños de las raciones. O sea que son factores claros, la frecuencia de la ingesta de productos insanos y el exceso de raciones como factores clave para el aumento del peso, tanto de sobrepeso como de obesidad, que ha habido en estos últimos 25 años y que ronda, que antes he oído un 30%, hasta el 40% si sumamos obesidad y sobrepeso. O sea que tenemos la mitad de nuestra infancia con exceso de peso y los problemas que ello acarrea.
Precisamente hablando de sobrepeso, don Carlos, siempre se ha dicho mira qué mono el niño, mira qué sano está, que tiene unos kilitos de más, ¿no? Que está un poquito rechonchito. ¿Cómo sabemos, como padres, cuándo se está pasando la línea y tenemos que empezar a actuar?
Pues esto hay estudios que los padres hasta un 80 a un 90% no ven nunca que su hijo tiene exceso de grasa o exceso de peso. ¿Por qué? Pues porque los quieren tanto, los queremos tanto, que no les vemos los defectos. Y cuando vienen a las consultas, tienen con 12 años, cuando prácticamente ya están teniendo, desgraciadamente, bullying o acoso, cuando ya la cosa es una obesidad tremenda. Y entonces esto es así porque está normalizado el exceso de peso, es decir, cuando casi la mitad de los niños tienen un volumen o un peso y una grasa superior a la media, pues lo normal es que el delgado se ve, o el normal se ve como delgado, y el que tiene sobrepeso se ve como normal. Se ha normalizado y es difícil por esto. ¿Quién lo puede decidir? Bueno, pues en las revisiones del niño sano, tanto el pediatra, la enfermera, que hay unas gráficas que si son las de la OMS, mejor que las de algunas otras que circulan, en las que nosotros podemos comprobar mediante el IMC, el perímetro de cintura y otros parámetros que efectivamente ese niño está empezando a tener.
El IMC, si no me equivoco, don Carlos, es el índice de grasa, ¿puede ser?
Índice de masa corporal.
Ajá,
Es decir, relaciona el peso con la talla al cuadrado, y entonces no es un índice exacto, pero a nivel poblacional nos ayuda bastante. Porque en un niño musculado o un hombre, una persona musculada, también puede tener un IMC elevado y no tener grasa. Pero lo corriente es que en la infancia sí que hay una correlación bastante importante.
Hay una costumbre ahora de mirar las etiquetas, oye, porque nos hemos concienciado un poco y algunos padres pues quieren mirar que cuántas calorías, cuánta cantidad de azúcar, si tiene más o menos grasa. Pero nos estamos equivocando, deberíamos mirar más allá, no solamente la cantidad de calorías, sino también los ingredientes, ¿de dónde vienen?
Pues diré una confesión personal. No uso ni una sola app de mirar tarjetas, de mirar etiquetas, calorías. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que hay que comprar alimentos que no tengan etiquetas. Fíjate si es sencillo.
Anda.
Es decir, cuando tú vas a un
al mercado básicamente,
tu lado, pues ahí no hay etiquetas, compras. Mira, ponme esas naranjas que parece que están muy buenas hoy. Oye, ¿y de pescado qué tal? Pues mira, este aquí está fresco. Es decir, cosas que no estén empaquetadas en sobres de celofán, que son eternas, con caducidades de 2 años, porque están en atmósferas con un montón de conservantes, estabilizantes, saborizantes, potenciadores del sabor. Y entonces, ¿qué más me da? Mira la etiqueta que tenga 1 gramo arriba de sal o 2 gramos de azúcar más o menos este producto que el otro. Por lo tanto, más mercado y menos supermercado, y no tenemos que estar con las etiquetas ahí arriba y abajo, etcétera, etcétera. Es una reflexión, yo creo que para nuestros oyentes, bastante clara. Si un día te apetece algo, bueno, pues lo miras y dices, bueno, pues que no te... podíamos adquirir o podíamos adoptar, esto hago un guiño a nuestros políticos, una reglamentación que avise al consumidor que este producto es alto, elevado en calorías, elevado en azúcar, pero con unos pentágonos grandes en negro como hace Chile y otros países. Y no aquí, que tiene Nutri-Score para arriba, que tiene Nutri-Score para abajo, letras chiquititas, tiene vitaminas. Las alegaciones de salud, por ejemplo, en los cereales, estos mal llamados de desayuno, son tremendas, que tu hijo crecerá, que esto, que el otro.
Bueno, la cantidad de azúcar que tienen los cereales convencionales de las grandes marcas, no vamos a nombrar ninguna, es tremenda.
No, ahí está. Saca los dibujitos de niños animados que, más que cajas de cereales, parecen juguetes, que es lo que el fabricante desea. Saca esos dibujos, pone una advertencia, pero claro, no lo van a hacer porque hay un compromiso que las grandes multinacionales lo que hacen es apoyar económicamente a muchos programas para lavarse la cara y moralmente decir, mira, que yo lucho por la obesidad, no te pienses.
Don Carlos,
cuando
hablamos de alimentación, es verdad que nos centramos mucho en la comida, no sé si es porque a lo mejor eso es lo que más nos llena, pero la bebida ciertamente también es muy importante y usted sabe mucho sobre esto. Me gustaría que hablásemos de beber, pero yo quiero que me desmitifique, si es el caso, que beber un litro o dos litros de agua al día es totalmente necesario.
Bueno, esto, las recomendaciones, incluso en muchos sitios oficiales, podemos decir, y no para de haber anuncios, reportajes, que son pseudo reportajes, que hay que beber 2 litros al día, que si no nos vamos a deshidratar y caer por muertos ahí y tal, son una auténtica, podemos decir, pseudociencia. Esto el profesor Heinz Baltin, un profesor emérito de fisiología y neurobiología, que sabía un montón más que todos los que nos podamos imaginar, ya en el 2002 ya publicó un artículo que destruyó este mito, ¿no? Que hay que beber 8 vasos al día, ¿no? 2 litros. Y tras escribir con Julio Basulto el libro este de Beber sin sed, nos han llamado, nos han puesto muchos correos diciendo qué tranquilos nos habéis dejado, porque miles y miles de personas se están forzando a beber 2 litros al día cuando no es necesario, salvo en algunas excepciones. Pues, por ejemplo, esta ola de calor, pues a lo mejor sí que es necesario. Un atleta de alto rendimiento, pero que no se pasen los atletas, que esto de beber sin cesta, no, bebe antes de que llegue la gente, porque puedes hacer una hiponatremia, que ha habido también excesos de beber, ¿no? De beber agua, que resulta que tiene también consecuencias que no son buenas. Claro, dice, bueno, y los niños, hay que ofrecerles, porque él no te va a decir un bebé de 8 meses, tengo sed. Ofrecerle, pero no empujarle. Un anciano que esté polimedicado y que a lo mejor tiene un déficit cognitivo, pues también habrá que ayudarle un poquito, decir, venga, pues vamos allá, que es verano. Pero, en general, un adulto sano y un niño sano, en un clima templado, tiene que beber cuando tenga sed. Y esto lo llevamos haciendo miles de años.
O sea,
la evolución no puede equivocarse tanto.
Y a mí me preocupa lo de moverse. Cada vez más niños están pegados a una tablet o jugando a un videojuego. Yo veo muchas veces a niños reunidos, ya no quedan para jugar al balón, ya quedan para reunirse todos alrededor de la consola o alrededor de una pantalla. ¿Deberían los niños moverse más?
Muchísimo más. Pero es que aquí haré un inciso, que a veces veo familias que dicen, no, si va 3 veces por semana a jiu-jitsu, a twirling, a karate, a tal, pero el resto del día no hacen nada. Y entonces esto yo creo que es un error. Pensar que se hace y lo que la recomendación es la actividad física, la actividad no programada, es decir, ir andando al colegio, ir a pasear, pegarle patadas a un balón sin que haya, es decir, esto es lo que está fallando mucho, caminar, pasear, movernos, dejar los ascensores. Hay veces que por el metro, yo cuando lo cojo, nunca nadie va por las escaleras.
Claro.
Yo siempre que puedo lo escojo. Y esto en algunos países las han pintado, ¿verdad? Con blanco y negro, como que eres, que haces, subes, tocas música. Hay que animar. Por lo tanto, somos en España uno de los países con mayor sedentarismo de toda la Unión Europea. Y eso es terrible, terrible.
Pues Carlos Casabona, pediatra de atención primaria y autor del libro Beber sin sed, ese libro que nos pone también la importancia de beber algo sano y no beber esas bebidas con etiquetas kilométricas.
El agua,
ni más ni menos. Muchísimas gracias.
Si es del grifo, el planeta, pues esto que se mejorará.
Porque
esto es.
Pues Carlos, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar esta mañana.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, don Carlos. Oye, qué bien explicado, ¿eh, Bárbara?
Sí, y luego solo falta aplicarlo, que es un poco lo que nos falta a todos, niños y mayores, ¿eh? Me incluyo totalmente. Porque hay que moverse, Alberto. O sea, la conclusión es que hay que moverse, hay que hacer ejercicio.
Tú sabes bien, Bárbara, que yo... Bueno, ¿qué hago yo cuando terminamos el programa y la reunión post-programa?
Pues hacernos sentir culpables a todos, ¿vale? Porque tú te vas a hacer lo más sano del mundo, que es deporte, ¿vale? Yo me quedo moviendo los dedillos, que con eso no creo que no quemo mucha caloría.
Pero tú estás estupenda, Bárbara.
Bueno, sí, me acabo de comer una palmera de chocolate, o sea que estoy, vamos, estoy como quiero. Estoy como quiero y seguro que me va a echar la bronca Carlos Albericio, él es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque lo de la palmera de chocolate seguro que no le gusta nada. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto Garba. Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, si yo me he tomado una palmera de chocolate y encima no tengo planeado hacer ningún deporte esta tarde, voy por malísimo camino, ¿no?
Bueno, podría mejorarse un poquito, no vamos a decir que no, la verdad.
Carlos, ¿cuántas horas a la semana se recomienda hacer deporte en el caso de una persona que no es un deportista de élite?
Pues las recomendaciones de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, ahora mismo pues están recomendando hacer un total de 150 minutos de actividad física moderada o vigorosa o de alta intensidad a lo largo de toda la semana. Uh-huh. Además de no únicamente centrarnos en el deporte de aeróbico de resistencia, sino también incluir trabajo de fuerza, flexibilidad y de otros tipos. Esto estaríamos hablando para adultos, uh-huh, aunque la cosa cambia con niños y adolescentes.
A ver, yo por ejemplo, Carlos, y te digo, esto lo comencé a hacer en marzo. Yo en marzo decidí cambiar mi vida. Cambiar mis hábitos alimenticios, uh-huh, y la forma en la que hacía ejercicio. Y pasé de hacer ejercicio un par de veces a la semana, pero sin controlar mi dieta, a controlar mi dieta durante 2 meses... casi 3, uh-huh, y hacer ejercicio unas 5-6 horas a la semana mínimo. Esto en gimnasio, más después algún tipo de partido de pádel o algún tipo de otra actividad. Evidentemente el cambio en mi cuerpo ha sido tremendo en 2 meses, pero ¿consideras que este tipo de prácticas luego son contraproducentes? Porque me he encontrado con muchos médicos, nutricionistas, entrenadores que me han dicho, oye, ten cuidado con el efecto rebote cuando dejes de hacer ejercicio de esta intensidad.
Pues yo en principio te diría que no va a ser perjudicial para ti. De hecho, la evidencia científica ahora mismo lo que nos viene diciendo es que no hay un límite de actividad física a partir del cual se la pueda considerar ya insana. Obviamente, siempre y cuando esté bien pautada, bien estipulada por un profesional de la actividad física, como puede ser un graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, que es lo que le recomiendo a todo el mundo, que si tiene dudas, que siempre acuda a un profesional, a un educador físico deportivo, que será quien más le va a poder ayudar. Porque es lo que comento, al final no se ha demostrado que haya un límite de educación de actividad física a partir del cual vaya a ser perjudicial. Uh-huh. Siempre y cuando pues sigamos con, llevemos pues una cierta progresión y obviamente pues si tenemos algún cierto de patología pues adaptemos el ejercicio a la individualidad de cada uno. Obviamente si una persona que no ha hecho deporte en su vida se pone a hacer pues esa carga, ese volumen de entrenamiento como el que estás haciendo tú, Alberto, uh-huh, pues posiblemente a lo mejor deberíamos recomendarle que quizás es mejor que empiece por un poco menos y que poco a poco vayamos incrementando esos niveles de actividad física hasta hacerlos más mejores.
Hablamos de los adultos, Carlos, pero tú eres profesor de educación física en secundaria. Así en el es. Colegio Sagrado Corazón de Zaragoza. ¿Y cómo están los chicos de hoy en día? ¿Dejan el móvil para el ratito de tu clase? ¿Se mueven mucho? ¿Les da pereza? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, en mi colegio concretamente, pues no, lo que es el teléfono móvil no se permite, entonces en clase concretamente no tenemos problema, pero sí que es cierto que es algo que se viene viendo que cada vez más pues los alumnos y los adolescentes, pues bueno, es que no estoy diciendo nada nuevo cuando hablo de la era digital, la revolución tecnológica que estamos viviendo en este siglo, y cómo pues los niños, y no solo los niños, los adultos también, pues pasamos cada vez más y más tiempo de ocio recreativo delante de pantallas, quien sea un móvil, una tableta, la televisión, que cada vez, pues al menos por los adolescentes, parece que se está viendo menos. Pero sí, yo en mis propias clases de educación física puedes llegar a verlo. A mis alumnos los ves a lo mejor en un ambiente un poco más distendido, normalmente les oyes hablar de sus aficiones, y obviamente siguen hablando de fútbol, como porque el fútbol pues es el deporte rey en este país. Pero empiezas a ver cómo empiezan a hablar también de otras personalidades, como de Ibai Llanos, de Auronplay, de gente pues más asociada al mundo de los videojuegos, y ahí se puede evidenciar cómo pues cada vez más está interesando por ese tema. Y de hecho, pues bueno, hay cifras alarmantes, por nombrar un estudio muy concreto de la ciudad de Huesca, que se hizo este año pasado, antes de la pandemia, no sé si esto habrá empeorado desde entonces o no, pues como se analizó más de 2.000 adolescentes y se vio que pasan más de 6 horas y 12 minutos delante de una pantalla de tipo recreativo, principalmente el móvil. Estamos hablando de que es más tiempo del que pasan en clase. Pues son cifras que obviamente pues nos tienen que preocupar, y mucho.
Es tremendo. Carlos, a mí este tema me apasiona, me podría quedar hablando con usted todo el día, pero vamos a ir por partes. No, seguro nos escuchan muchos padres con hijos que hacen pues bueno ese tipo de actividades en el colegio, pero siempre ha habido un mito de que los niños o hacen deporte o juegan algún tipo de fútbol, baloncesto, cualquier tipo de deporte, o no hay más alternativas, ¿no? Porque se dice siempre que el gimnasio no es, o levantar peso no es adecuado para los niños. ¿A qué edad los niños pueden empezar a hacer algo más de deporte que no esté relacionado con bueno, con este tipo de, con el fútbol, con el baloncesto, con...
Pues realmente esto es un mito que del que siempre yo recuerdo cuando era joven, que parece que te lo decían. Que
sí, se decía mucho, siempre, no puedes levantar peso.
Si vas al gimnasio no vas a crecer o lo que sea, pues a los 16 años sin ningún problema se puede empezar. Obviamente, siempre, como digo, pues con la progresividad, un niño de 16 años no se va a poner a levantar unos pesos que sean, pero siempre pautado y bien controlado, un niño de 15, 16 años puede empezar a hacer ejercicios de fuerza. Y de hecho te diría más, para un niño de 12 años, de 10, cuando juega en el parque, cuando salta, cuando corre, al fin y al cabo está haciendo ejercicios de fuerza. Saltar son ejercicios que están potenciando su musculatura, están ayudándole a desarrollar su cuerpo, su físico. Entonces al final es inherente al propio desarrollo de estos niños.
Yo la verdad es que tengo que retomar lo del deporte, porque es evidente que además la edad va haciendo mella y nos tenemos que poner un poquito las pilas, porque el deporte es salud, ya no solo es ocio, ¿verdad, Carlos? La salud en el futuro, no hay edad para el deporte.
Es así. Y de hecho, bueno, ahora mismo estamos viviendo una pandemia que es obviamente súper grave, como es la del coronavirus, pero nosotros desde mi gremio, desde el mundo de los graduados en ciencias de la ciencia física y deporte, ya hace días que estamos denunciando esa pandemia que ya hay desde hace demasiado tiempo de inactividad física. Y es que al fin y al cabo, si nos paramos a pensar, nuestro cuerpo, el genoma humano, no ha cambiado nada desde hace 40.000 años. Es decir, nuestros cuerpos son los mismos que los que tenían nuestros ancestros hace 40.000 años. Es un cuerpo que está preparado para, que está hecho para hacer ejercicio. En aquel momento era una cuestión de supervivencia, necesitabas moverte para poder comer directamente, para poder cazar, para poder recolectar, para hacer lo que fuera necesario. Y sin embargo, a este mismo cuerpo que está preparado para hacer mucho ejercicio y que lo requiere, pues lo estamos sometiendo a una vida absolutamente sedentaria y pues con los problemas negativos que están surgiendo por ello. De hecho, pues bueno, se ha demostrado de sobra pues cómo la actividad física y el deporte puede mejorar la calidad de vida, la salud mental y social, el rendimiento cognitivo, algo también que puede ser muy interesante en niños y adolescentes, e incluso, pues sobre todo, la prevención de enfermedades no transmisibles como distintos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. De hecho, incluso se habla, hay estadísticas que hablan de que ahora mismo uno de cada cuatro cánceres de mama y conorrectales, uno de cada cuatro, tienen como causa principal la inactividad física. Es decir, que están directamente relacionados con esto. Y que en el caso de las enfermedades cardiovasculares, una de cada tres las provoca la inactividad física de forma principal. Obviamente son Eso es el muy multifactorial, pero estamos hablando de que la causa principal es la falta de actividad física.
Carlos, vamos a preguntarles a nuestros oyentes, que pueden llamarnos desde ya en el 900 50 60 06, ¿qué hacen para mantenerse en forma? Claro, hay mucha gente que el deporte lo asocia a perder peso. Y si queremos perder peso, es tan fundamental la alimentación como el deporte.
Desde luego.
Desde luego, por lo menos, estar en déficit. Las calorías que consumes por las calorías que ingieres. Entonces, por ejemplo, para la gente que no tiene acceso a un gimnasio, que no tiene, pues a lo mejor, posibles para entrar en uno y hacer ejercicio allí, ¿se puede hacer ejercicio en casa bien, de una manera efectiva?
Se puede hacer ejercicio bien en casa de una forma efectiva. Obviamente, si tienes acceso a material, pues las posibilidades aumentan y mucho. Pero es que también lo decía Carlos Casabona, al final hay que hacer ejercicio, el decir voy a hacer ejercicio, pero también es muy importante el hecho de mantenerte activo a lo largo de tu día. Y mantenerte activo no solo es decir voy a hacer una hora de actividad física al día, porque al final si hago una hora, pero luego estoy el resto sentado, pues bueno, mejor que haga ejercicio, pero mejor si no estoy todo el día sentado. Si también, pues al final, cuando, como bien decía él, si voy a mi casa y vivo en un quinto, pues en lugar de bajarme en el quinto, me bajo en el tercero y subo dos pisos andando, pues soy un poquito más activo.
Claro.
Si cojo la bicicleta para desplazarme por la ciudad, también habría que hablar de las ciudades y de cómo pueden ser más amables también con los niños y con las bicicletas y demás, pero son decisiones que nos van a ayudar pues a ir caminando a un sitio. Y en casa, por supuesto, a la hora de, me refiero, para hacer un entrenamiento intenso, corto, se puede hacer en cualquier sitio. En cualquier sitio se puede hacer para hacer un poquito de actividad física.
Pues don Carlos Albericio, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, porque además ha sido muy explícito, muy didáctico y nos ha servido para mucho, estoy seguro. Muchas gracias.
Pues yo se lo agradezco a ustedes y un placer que dediquen este espacio a un aspecto tan importante como es la actividad física. Muchas gracias.
Señores, llámenos 950-6006, 900-50-6006. ¿Qué hace usted para mantenerse en forma? El crawling, como le llamaba mi querido Naranjo, ¿no? CrossFit, ¿se ha apuntado usted a CrossFit? ¿Se ha apuntado usted a BodyPunk? ¿A Spinning? ¿Qué hace usted para mantenerse en forma? En el 900-50-6006. Ahora Tony me quiere contar algo de la línea, de línea directa.
Línea Directa tiene algo muy importante que decirte. A ver, si tienes 15 puntos del carnet, cámbiate, porque no queremos que escuches eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Que no, no. Ahora, Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía en mí.
El Mensajero. Estreno en 13.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y después, Traidor. El sábado por la noche, en 13.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte y la madre que lo parió, el crossfit, el spinning, el body pump, hay tantos tipos de cosas de estas que se apunta uno en los gimnasios que yo ya no sé ni por dónde empezar. ¿Tú has hecho, Bárbara, alguna vez algún tipo de estas prácticas, sí, que estoy mencionando?
Todo, lo he hecho todo.
¿Todo? ¿Has probado todo?
Lo que yo he sido, Alberto, y lo que he dejado de ser, madre mía.
Pero vamos a ver, ¿cómo que lo has dejado de ser si estás estupenda?
A ver, pues yo he dejado de ser porque ahora estoy blandita. Ahora estoy... Yo estaba apretadita antes. Yo he hecho mucho body pump, mucho spinning, mucho trabajo funcional por trocitos de cuerpo. O sea, yo he descubierto que había músculos que no sabía que existían gracias a trabajar individualmente todo esto. Y he hecho crossfit también. Lo único que crossfit no es para mí, he de decirte.
Claro.
Porque es una matada impresionante y no,
sí,
no es para
yo
mí.
Te voy a contar. Primero voy a recordarles a nuestros oyentes el teléfono 900 50 60 06, cómo se mantiene usted en forma. Ya tenemos los teléfonos abiertos, llamen, no lo duden, quiero hablar con ustedes y les voy a contar qué es lo que hice yo, porque yo llevo haciendo deporte muchos años, muchos. Yo he jugado al fútbol, yo he jugado al rugby, yo he jugado al cricket, al pádel, pero llegó un momento en el que, claro, tú sabes que a mí me gusta comer como una lima, como demasiado, incluso.
Y mal, ¿te gusta comer mal?
Me gusta, no te creas que mal, sino mucho y en muchas cantidades, y es verdad que el postre, el dulce, me pierde, me vuelve loco. Entonces, yo llegó un momento en el que me sentaba y veía como hacían así tres flotadores, ping, tres rayas de estas que cuando te levantas se queda incluso rojito, y dije, se acabó. Y me metí en casa, aprovechando el COVID, durante 2 meses para literalmente comer una dieta que me hicieron exclusivamente de proteína, tenía algo de hidratos, fue todo nutricionalmente estaba calculado, y me puse a hacer ejercicio 6 días a la semana. 6 días a la semana, 1 hora de gimnasio y 1 hora de pádel. ¿Cómo me he quedado, Bárbara?
Pues como un palillito, Alberto.
Un palillito no, también tengo mis cositas.
Yo, si te montas en la parte de atrás de la moto, creo que en cualquier curva te pierdo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver cómo nuestros fósforos se mantienen en forma. Tengo ya ahí a Pedro. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pedro, ¿qué hace usted para mantenerse en forma?
¿Qué tal? Pues bueno, un saludo para ti y para Bárbara, ¿eh? Lo primero.
Muchas Encantado gracias. De estar con usted aquí.
Nada, yo practico ciclismo. Hago en torno de... Normalmente salgo entre 5 o 6 días por semana.
¿5 o 6 días a la semana?
Sí, eso en torno al final salen en torno a entre 300 y 500 kilómetros semanales.
Porque cuando sale usted con la bici, ¿cuántas horas pasa montado?
Bueno, normalmente entre semana, porque claro, hay que contar también que trabajo y tal, ¿no? Pero pues normalmente entre semanas son alrededor de dos horas y cuarto, que es lo que me permite el trabajo. Y luego los fines de semana, pues ya que podemos alargar un poquito más, pues a lo mejor tirada de cinco horas, cuatro o cinco horas.
Bueno, eso también. Bueno.
¿Y por la mañana?
No, lo pasamos bien.
¿Por la mañana o por la tarde noche? ¿Cuál es el mejor momento?
Bueno, hombre, ahora al trabajo, ahora en verano trabajo jornada intensiva, entonces por las mañanas estoy trabajando y luego por la tarde pues tengo toda la tarde libre, entonces pues, ahora que por ejemplo está la Vuelta Ciclista a España, pues nada, comemos, terminamos de ver la vuelta y ya nos ponemos el culote y el mayo y salimos pues eso, en torno a las 5:30, 6 de la tarde hasta las 8:30 y eso por la rutina, es que al final es una manera de vivir. Sí. El deporte, yo sin deporte al final es que no.
Oye, fíjate, yo cada vez que, porque por el norte es otra cosa, hasta en verano en el norte pues hace un poquito de fresquito y a las 6 pues bueno, es practicable la bicicleta, pero cuando yo veo Bárbara por la carretera, por ejemplo, por la carretera de Ronda, que es una carretera por la que suelen ir ciclistas, a las 4 de la tarde, un pelotón de 5 tíos pedaleando, es que no puedo admirar más el trabajo que hacen, porque es que es tremendo.
Yo les grito, vamos chavales, sobre todo cuando veo cuestas arriba.
Y sobre todo me gustaría decir aquí, oigan, si están conduciendo y ven un pelotón, por favor, respeten la medida de seguridad, la distancia, porque ha habido muchos accidentes y este tipo de cosas hay que controlarlas y tienen el mismo derecho a ir por la carretera que nosotros.
A ver, Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo como hago poquito, a ver si me da usted alguna idea. ¿Qué hace usted para mantenerse en forma?
Bueno, lo primero, muchas gracias porque nos alegráis a todos las mañanas aquí, a los que nos ha tocado trabajar en verano. Un fastidio, gracias a vosotros.
Somos muchos.
Nos hace bastante más ameno.
Gracias a usted.
Bueno, yo practico la escalada de forma habitual, pero yo vengo a contar una historia, porque yo también me dedico a lo que es el entrenamiento personal. Y vengo a contar una historia de un cliente que yo tenía, que todo el mundo conoce la figura de este chico que no le gusta trabajar piernas.
Claro.
O sea, era...
Eso es un clásico,
todo
¿verdad?
Superior, todo tren superior y prohibía el trabajo de piernas.
Sí.
Sí, totalmente en contra, por supuesto, totalmente en contra. Pero él, claro, el cliente, por supuesto, lleva la razón y solamente había que hacerle trabajo de tren superior. Pero parece que un día conoció a alguien y vino el lunes diciendo que las piernas eran lo más importante y al cabo me enteré, se echó novia... Y al cabo del tiempo me enteré que es que le dijeron que su novia, lo que más le gustaba de un chico eran las piernas y los glúteos y el culo.
¡Anda!
Y dice, ya no quiero hacer más en superior, solamente quiero hacer piernas porque a mi novia le encantan las piernas.
Claro.
Carlos, y... ¿dónde entrena usted? Me ha dicho que es entrenador personal. Haga usted un poquito de promoción.
Ah, pues bueno, pues muchas gracias. Nosotros tenemos aquí un centro en Sevilla, se llama B Plus. Se llama B Plus. Y lo acabamos de abrir, hemos juntado cuatro socios y hemos abierto un centro de entrenamiento para darle el servicio de entrenamiento a todo aquel que lo necesite y quiera, por supuesto.
Ya lo saben, B Plus en Sevilla, supongo que tendrán su Instagram, métanse, porque este muchacho parecía que sabía de lo que hablaba. Me habéis dicho...
Ana,
buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. ¿Qué hace usted para mantenerse en forma?
Mira, pues yo sinceramente hago poco, porque no he llamado para hablar de mí, he llamado para hablar de mi madre.
Ajá.
Mira, mi madre tiene 75 años y tiene Alzheimer diagnosticado desde hace 15 años prácticamente.
Uh-huh.
Ella siempre ha estado, pues lo típico, ¿no?, de gimnasia de mantenimiento, ¿vale? Uh-huh. Cuando más o menos empezó a tener los problemas cognitivos así, empezó con yoga.
Uh-huh.
Y ha mantenido el yoga hasta antes de la pandemia, que ya no pudo ser. Mi madre no es capaz de decirte una frase, solamente pues agua, se pide cosas así puntuales, pero es capaz de seguir una clase de yoga, ¿vale? Vaya. O sea, quiero decir con esto, tú le dices la derecha, ella no sabe si es la derecha o la izquierda, pero como ve que estás moviendo el brazo, pues ella mueve el brazo igual que lo haces tú. Entonces yo creo que es importante el que todos, incluso las personas que tengan cualquier patología, intente hacer algo de ejercicio físico, porque es que es fundamental. Te digo, tú ves a mi madre y tú dices, oye, pues nadie diría que tiene Alzheimer. Cuando te pones a hablar con ella, pues algo notas, ¿no? Pero físicamente
es
no
decir,
lo notas.
Ana, usted ha notado una mejoría tremenda en su madre después de hacer yoga.
Yo lo que noto es que no ha ido decayendo tan rápido como otras amigas suyas que les ha pasado lo mismo.
Claro.
¿Vale? Entonces, para mí eso es un consuelo, tenerla todavía y en las condiciones que está todavía, te quiero decir, porque es una enfermedad que no solamente cognitiva, sino físicamente también deteriora mucho, con el tema de incontinencia, con todo, el tema de alimentación, lo que es masticar, englutir, todo, y todo el deporte que ella ha hecho y que está haciendo, porque aún así en la pandemia en casa hemos seguido intentando hacer algo, yo creo que le está ayudando bastante.
Pues Ana, le deseamos a usted y a su madre la mejor de las suertes y que el deporte la siga ayudando, por supuesto. Muchas gracias
por
llamarnos.
Esperemos, venga, gracias.
La verdad es que el deporte es muy bueno por este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad, pues te da alegría. Yo creo que tiene algo en las endorfinas, ¿no? Te sube bastante la alegría. Yo no sé si te pasa a ti, Alberto, cuando entrenas, que estás como más contento, más
alegre. Fíjate, es curioso, Bárbara, que cuando te levantas por la mañana, ponte un día que no has hecho ejercicio, que vuelves del fin de semana, mejor, te cuesta una barbaridad y dices, qué pereza, madre mía, con lo bien que estaría yo en el sofá cuando salga de trabajar. Luego vas a hacer ejercicio y cuando sales, te prometo que te comes el mundo.
Eso es, eso es. Voy a ver si me voy comiendo el mundo. En fin, yo sigo buscando inspiración en nuestros fósforos. Joaquín, buenos días.
Hola, Bárbara, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted qué deporte hace?
Pues mira, estoy haciendo ahora mismo marcha nórdica.
¡Anda!
¡Marcha nórdica!
¡Me encanta!
¡Sin nieve!
¿Qué diferencia la marcha normal de la marcha nórdica?
Pues Alberto, hijo, pregúntaselo a tu padre que lleva unos patines. Yo llevo dos bastones. Un bastón en la mano derecha que pone y el otro en la mano izquierda pone L. A ver, tu padre va en patines, pues para no caerse le ponemos dos bastones.
¿Y cuánto tiempo pasa usted haciendo marcha?
Mira, yo me hago desde mi casa, yo vivo al lado de Madrid Río, he empezado en mi casa, no sé si a las 9:30, escuchando a vosotros y andando, y suelo hacer, voy a terminar ya 4 kilómetros, espero a mi mujer ahí, en el matadero de Legazpi, nos tomamos un café, leemos un poco, y otra vez para atrás otros 4 kilómetros.
¡Qué maravilla!
Es el deporte de los 70 años.
¿Y cuántos días a la semana hace usted marcha?
Cuando me dejan los nietos.
Ah, claro. Esto también. Oye, también es un deporte, ¿eh? Correr detrás de los nietos.
Sí, oye, yo no sé si es que la marcha se llamará marcha nórdica o que
se llama,
hay una diferencia.
Se llama, ¿sí?
Se llama marcha nórdica,
se
¿no?
Llama,
después
sí,
está lo del
sí.
Power walking, el jogging. Al final son todas formas de decir que sales a andar, ¿no?
Digo yo. Bueno, pero la marcha nórdica mueves también los brazos.
Sí, señora.
Con
sí,
bastante
señora.
Potencia.
Vamos a ver cómo se mantiene en forma María Ángeles. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María Ángeles. ¿Qué hace usted para mantenerse en forma?
Encantada de saludarlo y que nos alegréis las mañanas. Sí, pues yo me estoy preparando para entrar en el Infoca.
Ajá, ¿eso qué lo es?
Y tengo 51 años, voy a hacer 52 ahora el 28 de agosto y bueno, está siendo duro. Yo fui militar hace años y también con 25 años entré, no había hecho deporte nunca. Y bueno, está haciendo una etapa bastante buena después del confinamiento porque cogí bastante peso. He perdido desde abril, que estoy trabajando en Isla Cristina de vigilante municipal a media jornada y lo compatibilizo con el entrenamiento personal. Me está entrenando un chico que se llama Javi Lozano, que es también árbitro de fútbol. Y me está dando una caña que, bueno, que he perdido 7 kilos.
¿7 kilos?
Me pone... sí. 7 kilos, me pone 80.000 pasos a la semana, yo me pongo a discutir con él, te estás pasando, bájame los pasos, que me va a dejar que no vea.
Pero esa es la clave, tener un entrenador personal para discutir con él.
Hey, hey.
Y para odiarle, hay que odiar a alguien hay que odiar. ¿Es verdad?
Oye, eso que has dicho es totalmente verdad, yo mi pobre entrenador... Que si desde aquí me está escuchando, le mando un saludo, le pongo la oreja, que no te lo puedes ni imaginar todos los días.
Hombre, es que vamos a ver, hay dos sitios donde puedes insultar a todo el mundo sin consecuencias. Uno es el fútbol y otro es
los gimnasios.
A tu entrenador personal, eso está claro. Vamos a ver a Adela, ¿qué deporte hace? Buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias sobre todo por estar ahí con nosotros.
Gracias a usted, Adela.
A ustedes. Adela, ¿qué deporte hace usted?
A mí llámame tú, por favor.
Bueno, ¿qué deporte practicas?
Pues, mira, yo me levanto por la mañana, tengo en casa una cinta de andar, entonces ahora también es que lo hago así un poco más fuertecito porque quiero adelgazar unos 5 kilos. Entonces por la mañana lo que hago es una horita de cinta, andando, no corro, pero voy andando bastante rápido. Me pongo la tele o música o lo que sea y así me entretengo. Luego por la tarde me hago otros 40 minutos... Y entonces, después de esos 40 minutos, o bien hago abdominales o bien hago brazos, voy cambiando día sí, día no.
Oiga, pero ¿y entonces cuántos días a la semana practica usted deporte?
De lunes a viernes fijo, el fin de semana, si tengo ganas, si puedo, lo hago. Si no,
ah, bueno,
fin de
pues
semana,
entonces se mueve usted bastante.
Sí, sí, luego en invierno, porque ahora el horario que hay, hago yoga también.
Ajá.
Pero ahora en verano hacen la clase más tarde, la hacen a las 8 de la tarde, entonces no me apetece. Mm. Pero en invierno también a las 6:30, 2 días a la semana, yoga.
Ah, muy bien. No, el yoga, yo creo que hubo una fiebre con el yoga. No sé si se sigue haciendo tanto ahora.
Sí,
pero
sí,
le entra a todo el mundo, sí. Bueno, las ganas de hacer yoga y la postura del sol. Bueno, yo es que tengo de yoga la misma idea que de... no tengo ni idea.
Ya, tú, habéis... experto en pádel, pero...
Exactamente. Yoga... Por cierto, me voy a jugar al pádel ahora cuando terminemos. Pepelu, buenos días. Pepelu.
Hola, buenos días.
Ah, buenos días, Pepelu. Cuéntame, ¿qué deporte hace usted para mantenerse en forma?
Pues mira, yo practico muchísimos deportes, pero lo más importante es que he pasado por muchísimas lesiones.
Ajá.
Me he roto el hombro, me he roto la rodilla, me he roto la espalda.
¿Cómo y qué ha hecho usted para romperse tantas cosas, por favor?
Motocross, snowboard, skate, todos deportes de riesgo.
Claro.
De los que tu madre se preocupa cuando vas a hacerlo.
Y entonces se rompió usted la espalda y supongo que a raíz de un entrenamiento personal está usted mejor ahora.
Efectivamente, yo gracias a mi entrenador personal sigo practicando todos estos deportes, que el médico me dijo que no, pero el entrenador decía que sí.
Uh-huh.
Y lo más gracioso, lo más curioso, que es para dar un poco de envidia, es que como lo que quiero, como todo tipo de hamburguesas, de pizzas, guarrerías, y estoy cuadrado.
O sea, es usted de esas personas... odiadas y odiables,
sí,
porque claro, da un coraje ver a alguien con la tabletita de chocolate comiéndose una tableta de chocolate mientras tú te tomas una cintita de lomo hecha a la plancha.
Este es el tercer escenario para odiar a alguien, el que no engorda. Oh. Madre mía. Pues nada, Pepelu nos engorda. Marisol, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bárbara.
¿Usted qué hace para mantenerse
yo
en forma?
Yo nado.
¿Ah?
Yo nado.
Oh,
yo nado en invierno todos los días, de lunes a viernes. A las 8 de la mañana me meto en el agua del polideportivo. Y en verano nado en mi casa, en la comunidad donde vivo, que hay piscina. Entonces ahí nado toda la semana, de lunes a domingo.
Marisol,
me nado 2.500 metros.
Le voy a hacer una pregunta porque yo también me dio por nadar una época... que es muy bueno para la espalda. Nadar es uno de los deportes más completos porque activas el
para
cuerpo.
Para todo. A mí no me lo han prohibido, al contrario, me lo han recomendado para
claro,
todo. Yo ahora no puedo andar como andaba por mis metatarsos, pero me lo dijo mi reumatólogo, no dejes de nadar. Digo, no hace falta que me lo diga porque claro, aparte de que me encanta, es lo que más me gusta,
mire, precisamente
pues encima
eso,
me viene bien, con lo cual...
Le quería preguntar por eso, porque a mí hay ocasiones en las que cuando ya te haces 25 largo parece un poco monótono. Usted no se aburre de nadar, ¿no?
No, voy pensando lo que voy a hacer en el... Eso sí, contando los largos, porque si no, claro, no sabes si llevas 40 o llevas 60 o llevas 20. Entonces, claro, 2.500 metros son 100 largos en una piscina de 25. Entonces, si pierdes la cuenta, te puedes volver loca. Entonces, es contar y luego, entre vuelta y vuelta, pues hacer... Tengo que hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué, de comida no sé cuánto... En fin, organizando el día en la piscina, vamos a decir.
¡Oh, fíjate! Mira, mira, mira cómo empieza la niña ahora. Mira, 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 mira.
Todavía le queda, ¿eh?
Sí. Te he dicho yo, mira cómo empieza la niña. Ya
es
estaba Eduardo haciéndome así.
La niña ya es al borde del final, Alberto, al borde de irnos.
Bueno, tenemos más cosas. Tenemos ahora una entrevista fantástica, Bárbara.
Sí, Ana es una profesora en Estados Unidos. Ella es de Badajoz y ha ganado el premio National Secondary Teacher of the Year. ¿Has visto qué bien me ha quedado? Eso es el Oscar de los profesores.
Ah, qué interesante. Ahora sí.
Nada, Alberto, no.
Ay, coño, 10 segundos, mira.
Ahora.
Ahora, claro.
Herrera en COPE. Estar informado.